La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Llega la Radioteca de los Sueños, trayendo hoy la voz del poeta español José Manuel Caballero Bonald y, como siempre, un poco de música. Nuestra vía de contacto es el correo electrónico radioteca@gmail.com. José Manuel Caballero Bonald nació en Jerez de la Frontera en 1926. Su madre era francesa y su padre cubano. Estudió en un colegio de los marianistas y cuando estalló la guerra civil era adolescente y pasó una temporada en la Sierra de Cádiz y en Sanlúcar de Barrameda. Entre 1944 y 1948 escribió sus primeros poemas en Cádiz. Aficionado a la náutica, hizo el servicio militar en la Marina y viajó por las costas de la península ibérica. Enfermó de tuberculosis y, una vez recuperado, estudió letras en Sevilla y Madrid. Nombre entregado es un poema resultante de una frustrada relación amorosa vivida luego de su restablecimiento de la enfermedad. En él habla de la poesía a través del nombre propio de ella, Carmen, nombre que coincidentemente viene del latín y significa poesía. La ausencia de la mujer le acarrea la desaparición de su identidad. Solo queda un nombre entregado, sujeto del poema que traduce la experiencia íntima del autor, pero sin narración de hechos. Integra el libro Las Adivinaciones, del año 1952.
Nombre entregado. Tú te llamabas tercamente Carmen, y era hermoso decir una a una tus letras, desnudarlas, mirarte en cada una como si fuesen rastros iguales de alegría, contiguos besos en mi boca reunidos. Era hermoso saberte con un nombre que ya me duele ahora entre los labios. Me sangra entre los labios como el moho de una fruta, como algo que yo querría nombrar constantemente y me estuviese amordazando con su olvido, con su apremiante negación de ser, porque es inútil repetir lo que termina en nada. Es posible que ya no puedas tú tener un nombre, encerrar en un nombre tu ternura, tus verdes ojos dulces, la dorada humedad de tu cabello, que ya no puedas responderme si te llamo, si te sigo llamando y nada me devuelve la ilusoria constancia de que aún eres cierta. Ahora es de noche y tú no tienes nombre. A nadie pertenecen tu voz, tus adjetivos, mientras cae la lluvia mansamente y es más frágil la vida cuando al llamarte sé que ya no tienes nombre. Es verdad que te has ido para siempre, que no podremos ya mirar los árboles mojados, la lenta pesadumbre de las tardes calladas, el nocturno temor que a nuestro amor se unía. Es verdad que tu boca se irá deshabitando sin responder a nadie, ni siquiera en silencio, que ya no cabré nunca en tu mirada, en tus manos que guardan mi latido en su piel. No puedo imaginar que alguien te llame allí por ese reino donde ahora enmudeces, mordiéndote los labios como entonces, y tú vuelvas los ojos para ver si es posible que tengas todavía un nombre en que esconderte, un nombre que estacione la vida entre sus letras, que sea vanamente igual que Carmen, porque ahora es de noche y tú no tienes nombre. Pero entonces he mirado la luz, los péndulos furtivos del otoño, los hombres que caminan y caminan, las aves del regreso torpes ya con el frío, estos libros que ardieron con nuestros ojos juntos, mis padres, mis hermanos, con sus sombras gemelas, mi amigo Juan Valencia, que está a mi lado y no me habla, y sé que estoy viviendo. He aprendido que son las cosas quietas las que evidencian mi razón de cada día, que eres tú quien te has ido a una gran soledad, quien no puedes volver con aquel nombre tuyo, con aquel cuerpo ajeno y transeúnte que tenías, con algo que no sea caricia o beso o lágrima, y lo convoque todo en una historia única, donde decir tu nombre equivalga también a poseerte. Porque es triste y es también preciso comprender que eso es vivir, ir olvidando, consistir en palabras que están llamando a nadie, saber que es una grieta súbita la que arrastra y corrompe la más cierta esperanza, saber que es el desamor quien detrás de lo más amado espera para poder seguir viviendo a pesar de la noche y tu nombre entregado.
Georges Bizet fue un virtuoso pianista. La fama de su ópera Carmen hizo que se lo relacionara con ese nombre y que sus otras obras pasaran al olvido o a un segundo plano. En 1871 compuso canciones, una de ellas con un poema de Alphonse de Lamartine, poeta que participó activamente de la Revolución de 1848. Se llama Canto de Amor y lo escucharemos en interpretación de Cecilia Bartoli y Myung-Woon Chung. José Manuel Caballero Bonald integró la llamada generación del 50 junto con varios escritores que publicaron en esos años posteriores al fin de la Guerra Civil. En general, tomaron distancia de la retórica de tono ceremonioso tanto de la literatura apologista del franquismo como de la que utilizaban sus opositores frontales. Este amplio grupo se centró en un intimismo preocupado por la elegancia del lenguaje y por reflexiones de tipo filosófico. Especialmente los novelistas denunciaron las miserias e injusticias sociales, pero más desde una perspectiva ética que política. Vamos a escuchar un poema del libro Memorias de poco tiempo, publicado en 1954.
Espera, y tú me dices que tienes los pechos rendidos de esperarme, que te duelen los ojos de estar siempre vacíos de mi cuerpo, que has perdido hasta el tacto de tus manos de palpar esta ausencia por el aire, que olvidas el tamaño caliente de mi boca. Y tú me lo dices que sabes que me hice sangre en las palabras de repetir tu nombre, de lastimar mis labios con la sed de tenerte, de darle a mi memoria, registrándola a ciegas, una nueva manera de rescatarte en vano, desde la soledad en la que tú me gritas que sigues esperándome. Y tú me lo dices que estás tan hecha a esta deshabitada cerrazón de la carne, que apenas si tu sombra se delata, que apenas si eres cierta en esta oscuridad que la distancia pone entre tu cuerpo y el mío.
Manuel Moreno Buendía nació en Murcia en 1932 y estudió música en el Conservatorio de Madrid. Formó parte de la llamada generación de compositores de 1951 junto con De Pablo, García Abril, Cristóbal Halffter y Manuel Blancafort, entre otros, cuyo objetivo era adaptarse a la modernidad, dejando atrás la estética nacionalista de principios de siglo. Moreno Buendía se destacó como compositor de zarzuelas y también se dedicó a la música sinfónica. En 1994 compuso el concierto neoclásico para arpa, marimba y cuerdas, que luego reescribió para dos arpas. Escuchamos una secuencia del segundo movimiento por Baltasar Juárez y Nicolás Tulies con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por José Luis Castillo. La soleá es un estilo del cante flamenco que reúne los valores específicos del arte jondo. Surgió de estilos anteriores que conjugan ritmo y melodías sentimentales sencillas y profundas. Se la supone nacida en Cádiz y que, habiendo pasado por Jerez, se desarrolló en Triana. En general, se reconoce que el nombre alude a la soledad, pero algunos lo emparentan con solear, el acto de poner algo al sol, y otros con el latín solor, que significa aliviar el trabajo con el canto. José Manuel Caballero Bonald, quien expresó que su mayor galardón fue haber sido nombrado hijo predilecto de Andalucía, publicó en 1956 un poemario muy breve dedicado al cante flamenco que lleva por título Anteo, un gigante de la mitología griega que habitaba una isla situada más allá del estrecho de Gibraltar. En él incluyó un poema que habla de la soleá bajo un título que define uno de los caracteres de lo folclórico.
Hija serás de nadie, la soleá. Me fui acercando hasta la lúgubre frontera de la llama, todavía reciente el maleficio. Dioses en vez de hombres arrancaban a la terrestre boca sus rescoldos de mísera epopeya. Ebria mejor que loca era la sed, mientras las jadeantes llaves del amor, la roja flor del vino, el nudoso gemir de la madera, reducían la vida a un estéril fragor de insurrección. Nunca fue la omnipotencia concebida con más proscritos fueros de humildad. Aquí moría el tiempo retumbando entre las sometidas deserciones, fugaz la orilla incrédula del alma, inmortal su corriente. Pero la mordedura de lo negro, tú también repetía. Toca mis azotados senos infecundos, abre el furioso horno del relámpago, hunde tus manos hasta el fondo de la estación del hambre, en las sangrientas volutas del recuerdo, por las roncas angosturas de un grito. Allí verás cómo se alza en errabunda cólera tu propia sumisión. Bebe conmigo el cuenco de la música, la líquida maraña del lamento, fértil amor tendido en la harapienta majestad de la noche, menguando el clamoroso martirio de la luz. Pero la mordedura de lo negro, tú también repetía. Hija serás de nadie, laberinto de infamantes asedios, tributaria consumación del llanto. Hija serás de nadie, soleá tan libérrima que su arma es su yugo, alimentada de tierra, engendrada en la tierra, tanto más alta cuanto más caída, tú también como Anteo.
Thank you.
Francisco Sánchez Gómez nació en Algeciras, ciudad de la costa de Bahía de Gibraltar, en 1947 y vivió hasta 2014. Continuador de la línea de Sabicas, fue considerado como el mejor guitarrista del flamenco de la época. Lo conocimos como Paco de Lucía y lo acabamos de escuchar en Cuando canta el gallo, un aire por Solea. Lo relativo de la memoria se presenta como una cierta desmemoria que no es olvido ni recuerdo, sino un ámbito imaginario formado por residuos de imágenes, confusiones, informaciones vagas o papeles quemados. Hurgando en esa penumbra interior, Caballero Bonald avanza sobre lo desconocido con una obstinación que será su alegría.
Un libro, un vaso, nada. Todas las noches dejo mi soledad entre los libros, abro la puerta a los oráculos, quemo mi alma con el fuego del salmista. Que contraria voluntad de peligro me desvela, quiebra la vigilante sed de vivir de mi palabra. Todas las noches junto inútilmente los residuos del día, recupero las horas muertas de la indefensión, consisto en lo que he sido. Una mano olvidada entre las sábanas rompe papeles, incinera los escombros del sueño. Oh posesión sin nadie, ¿para qué tantas páginas vanas, tantos himnos vacíos? Mira a tu alrededor, ¿qué queda? Solos estamos, toda la ausencia cabe entre la realidad y el sueño. Aquí mi obstinación es mi alegría, un libro, un vaso, nada.
Mucho agradeceré que expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden escribir un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Manuel Blancafort nació en el pueblo de La Garriga, al norte de Barcelona, en 1897. Estudió música con el maestro Pujol, pero mucho aprendió en la fábrica de rollos para pianola fundada por su padre. Comenzó a componer obras breves empleando temas populares y, para promocionar los rollos de pianola, viajó por Europa y el norte de América. Integró el grupo de compositores que pretendían hacer música catalana de proyección internacional. Por ese entonces compuso obras sinfónicas de envergadura. Escuchemos una compuesta en 1942, Homenaje a Fauré, interpretada por Antoni Veces.
Thank you.
En 1960, Caballero Bonald se trasladó a Bogotá, donde enseñó literatura española en la Universidad Nacional. Allí colaboró con revistas literarias y en 1962 publicó su primera novela, Dos días de septiembre. Conoció a los principales escritores colombianos, entre ellos Gabriel García Márquez. Regresó a España en 1963 y en 1965 pasó una temporada en Cuba, donde conoció a Nicolás Guillén. En el libro Descrédito del héroe de 1977, indagó acerca del yo que deambula entre lo biográfico y el carácter ficticio que conlleva la memoria. De esta manera, el propio acto de escribir y su imposibilidad de recuperar el tiempo se hace escéptico, pero las alusiones intertextuales ayudan a interpretar lo vivido, confiriéndole un sentido trascendente y universal. El poema Meditación en Ada Calé hace referencia a una pequeña isla del Danubio a la altura de Rumania, en la cual vivió desterrado Garcilaso de la Vega. Significa isla fortaleza y estuvo poblada por descendientes de turcos, quedando sumergida desde 1970 por la represa de una central hidroeléctrica.
Meditación en Ada Calé. Vana interrogación la del que llega al Danubio a deshora y busca la memorable isla donde otro exilio más cruel que el del oprobio purgara Garcilaso. Allí las aguas, con un manso ruido, en derredor ni sola una pisada, fingen aceros entre sordas escaramuzas de la nieve y una rama de marchito laurel. Navega imperceptible hacia ningún destino, mientras la noche es cárcel y duro campo de batalla el lecho. La seducción que la memoria adeuda a una lectura justa en tiempos de desorden, torna a recobrar su apego frente a esta orilla de arrasadas églogas, donde preso y forzado y solo el poeta a la vida imputara la recompensa hostil de su heroísmo. Mas la isla no es ya sino un rastro ilusorio en medio del furtivo Danubio, cómplice de sí misma y antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte. Sólo el agua discurre diversa entre contrarios y atestigua que otro nuevo destierro reservó la erosión de la historia al refugio infeliz del desterrado.
La isla de Ada Calé era un puerto libre y refugio de contrabandistas. Parte de la fortaleza, la mezquita, el bazar, el cementerio y varios objetos se trasladaron a una isla cercana. Sin embargo, sus habitantes decidieron emigrar a Turquía y solo una pequeña parte fue a otros lugares de Rumania, donde había minorías turcas, especialmente en la zona de Dobruya, en el sureste de Rumania. Medgidia es una ciudad de esa zona y de allí es esta sirva, una danza tradicional rumana que interpretará Tony Giordach en Chimbalom. Thank you. José Manuel Caballero Bonald regresó a la poesía entre 1995 y 1997 dentro de un espacio mítico, la Argónida, un nombre ficticio con el que solía referirse al Coto de Doñana, frente al cual vivió buena parte de su vida. Fue un paraíso al que entraba desde niño cruzando el río Guadalquivir. Diario de Argónida es un libro íntimo de anotaciones en su reencuentro con ese paisaje. Desde la exaltación del mar, los barcos, los animales, hasta la reflexión sobre su obra y memoria. Vaya uno de sus poemas.
Nocturno con barcos. Siento pasar los barcos por dentro de la noche. Vienen de un taciturno distrito del invierno y van a otra interina estación de argonautas. Esas rutas quiméricas que rondan los fascinantes puertos de la imaginación. Invisibles a veces, surcan las cóncavas comarcas de la niebla, pertenecen a un mundo despoblado, a alguna procelosa tradición de vidrieras marchitas, se parecen a la emoción que queda detrás de algunos sueños. Llega hasta aquí el empuje respiratorio de las máquinas, el empellón del agua en las amuras, y a veces una sirena desenrosca la disonante cinta de su melancolía por los opacos círculos del aire. La cifra de esos barcos es la mía. Con ellos cada noche se va también mi alma.
Quizás la más famosa espera de un barco haya sido la de Penélope, quien todas las noches subía a una colina para atisbar la llegada de su esposo Odiseo, o Ulises en latín, quien volvía de la guerra de Troya. Muchos pretendían casarse con ella ya que lo suponían muerto, y de allí su tejer y destejer. Gabriel Fauré compuso la ópera Penélope en tres actos con libreto de René Fouchois, basado en el relato de Homero contenido en la Odisea y estrenada en 1913. Recién escuchamos el comienzo del preludio al acto primero por la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, conducida por Charles Dutoit. Caballero Bonald fue hijo de padre cubano. Vivió varios años en Bogotá y en Cuba y recorrió el resto de América Latina. Sus primeros amigos en Madrid habían sido latinoamericanos y consideró como sus maestros literarios a Alejo Carpentier, Juan Rulfo, José Lezama Lima, Octavio Paz y Juan Carlos Onetti. Vaya otro poema del libro Diario de Argónida.
Mestizaje. Reluce el mármol veteado entre la pomarrosa y el laurel, y algo como una suave gasa malva deja sobre los mates barnices de la tarde un voluptuoso amago de siesta femenina. Una mujer de grandes ojos dulces destaca entre los tórridos difuminos del patio con un lánguido gesto de intimidada por la inminencia de la fotografía. Erguido junto a ella hay un niño en cuyos tenues brazos zozobra una fragata y a su lado una negra de pechos presurosos sostiene una cesta de frutas que parece ofrecer a algún oculto rondador. Es utensilio extraño la memoria. Evoco ahora lo que no he vivido. Una estirpe de nombres lentamente criollos resonando en las ramas prenatales. Esa es la abuela Obdulia, y ese es mi padre, y esa es la casa familiar de Camagüey, a donde yo llegué una tarde crédula en busca de un ramal de mi autobiografía, y solo hallé la cerrazón, el vestigio remoto de un apellido apenas registrado en las municipales actas de la infidelidad. También yo estoy allí. Huelo a melaza rancia y a sudor de machetes. Oigo las pulsaciones grasientas del trapiche, los encrespados filos de la zafra. Siento la floración de un mestizaje que a mí también me alía con mi propio decoro. ¿Cuánto pasado hay en esa omnipresente estampa familiar? Mientras más envejezco, más me queda de vida.
Thank you.
en diversas regiones de España se incorporaron ritmos originados en la isla de Cuba y los compositores españoles de la música llamada culta también la adoptaron. Así, Albéniz incluyó a Cuba en su primera suite española. En 1914, Enrique Granados publicó su pieza A la Cubana. Se conjetura que fue compuesta aproximadamente en la época en que España había perdido ese reducto colonial. Escuchamos la versión de Douglas Riva. Las referencias a la cultura clásica grecolatina son muy abundantes en Caballero Bonald. Un poema significativo es el titulado Un paradigma. Trata acerca de la decisión de Virgilio, quien antes de morir había dispuesto que se quemara la Eneida, pues no había podido pulirla antes de darla por concluida. El emperador Augusto le había encargado la obra y no permitió que desapareciera, puesto que la Eneida ensalzaba su figura y su dinastía, entroncándola con la descendencia de Eneas. De tal manera ha perdurado durante siglos. En la tercera estrofa de su poema, Caballero Bonald afirma que si bien Virgilio había ascendido al círculo de los conductores de hombres, quedó atrapado por el horror a la impotencia de no haber podido terminar de corregir una obra que quizás nunca habría podido consumar y siempre le iba a dejar insatisfecho.
Un paradigma. Dejó escrito Virgilio, ofuscado quizá por los pronósticos adversos del cielo de Brindisi, que los 12 libros de la Eneida, a cuya gestación dedicó los últimos 11 años de su vida, debían ser quemados tras su muerte. No consintió Augusto, sin embargo, que semejante designio se cumpliera, y así se perpetuó en la historia portentosa del príncipe troyano, que aún incumbe al periplo de nuestras más honrosas usanzas culturales. Mediante la palabra, ascendió Virgilio al círculo glorioso de los inextinguibles conductores de hombres, y el hecho de que un día quisiera destruir el cardinal linaje de su memoria escrita nos llega hasta ahora mismo como un supremo ejemplo de horror a la impotencia.
Los Troyanos es una ópera en 5 actos compuesta entre 1856 y 1858 por Héctor Berlioz, basándose en los primeros libros de la Eneida de Virgilio. En una secuencia del tercer acto, los cartagineses rinden tributo a Dido, su reina, celebrando la prosperidad lograda desde la fundación de la ciudad y para apoyarla ante las pretensiones del rey de Numidia, quien le había propuesto un matrimonio político. Luego intervendría Eneas, quien vencido venía con sus hombres desde Troya en viaje hacia la península itálica. Escuchemos esta secuencia, conocida como Gloria a Dido, por orquesta y coro del Teatro Nacional de la Ópera de París, conducidos por Georges Pret. así concluye la Radioteca de los Sueños de hoy, dedicada al poeta español José Manuel Caballero Bonald, quien recibió los mayores reconocimientos de las letras españolas. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2004, Premio Nacional de las Letras Españolas 2005, Premio Nacional de Poesía de España 2006 y Premio Cervantes 2012. Falleció en 2021 a los 94 años de edad. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden sugerir las voces de escritores que quisieran escuchar enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Thank you.